Hola, buenas noches. Hoy es 22 de mayo y con la producción de Radio Nacional Clásica decidimos que era el día que teníamos que hacer nuestro tercer programa especial de estos que hemos comenzado este año, dedicado obviamente a Wagner en el día que se cumplen 200 años de su nacimiento, el Bicentenario de Wagner. Yo soy Pablo Coan, conmigo está Marcelo Lombardero y entre los dos iremos hablando sobre Wagner. Haremos escuchar muchas de las músicas que escribió a lo largo de su vida. Hola Marcelo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, yo creo que nuestras voces son absolutamente distinguibles para todos nuestros amigos, los oyentes. Yo soy el barítono profundo y Marcelo es el que tiene la voz más...
Una especie de tenorítono.
Sí, bueno. Marcelo, te propongo algo. Te voy a leer la definición que en el Grove es la gran enciclopedia de la música con 29 tomos, cómo lo definen a Wagner y a partir de aquí comenzar a hablar. ¿Te parece?
Me parece.
Dice estupendo. Así, Wagner, compositor. Una de las figuras claves de la historia de la ópera, Wagner fue el responsable directo de un cambio en la orientación del género en el siglo XIX. Su programa de reforma artística, si bien no plasmada hasta su último detalle, aceleró la tendencia hacia nuevas estructuras compositivas ampliamente concebidas. Del mismo modo, fue una influencia esencial para un nuevo desarrollo orquestal, una nueva estirpe de cantantes y de varios aspectos de la práctica teatral.
El Grove es perfecto.
Es perfecto. Yo pienso que, si vamos a hablar de Wagner, si uno va a Wikipedia, que es lo que habitualmente vamos como consulta rápida, dice que es compositor, dramaturgo, poeta, ensayista,
filósofo, político. Bueno. Sí, se dice que solamente de Napoleón y de Jesucristo se ha escrito más que sobre Wagner. Es una de las personas, de las personalidades de la cultura occidental que más se ha escrito y más tinta se ha gastado. Y por eso es tan difícil y tan indescriptible el personaje.
Pero yo creo que el hombre hizo tanto y fue tan trascendente en algunos aspectos que desde otros puntos de vista uno puede tomar también las otras cosas menores o no de la misma relevancia y conformar una especie de Napoleón o Jesucristo.
Eso hubiera querido el propio Wagner.
Yo pienso que la megalomanía, uno puede ser absolutamente equivocado si no tiene los suficientes elementos como para plantearse llegar a ser un megalómano. Pero en el caso de Wagner, digamos que había suficientes en algunos aspectos de su producción que el hombre podía tener alguna ambición de megalomanía, ¿no?
Sí, a ver, en principio me parece que uno debería contextualizar al personaje en su entorno social, en su entorno histórico, porque tomado así aisladamente, Wagner parece casi una caricatura de personaje.
Un wagneriano no te va a perdonar jamás que hayas dicho eso.
Bueno, es que yo creo que justamente el mayor problema que tiene Wagner no es el propio Wagner en sí, sino los wagnerianos, o lo que, digamos, el inconsciente colectivo, consciente colectivo en este caso, ha hecho de esta figura.
Hablemos del contexto, el siglo XIX, dónde se desarrolló Wagner, cómo era la ópera, cómo era la vida, cómo era la música.
Bueno, uno debería entender que Alemania, o lo que hoy uno considera Alemania, o lo que hoy es el país de Alemania, en esa época no existía, sí, ¿no? Era una serie de
ducados, principados, territorios que hablaban alemán.
Exacto. Y Wagner pertenece a una generación de artistas, pensadores, de personas de esa región, con una necesidad de crear nacionalidad. Esto es el romanticismo, en principio, digamos. Sí. Esta necesidad de estos países, Italia, Alemania, Austria, todo lo que es la Bohemia, todo lo que fue el Imperio Austrohúngaro, de crear fuertes lazos comunes y crear una nacionalidad. En el caso de Alemania, además con un condimento extra, digamos, Alemania no había sido un imperio, no había formado, o sea, se había estado bajo el imperio romano, pero no era parte esencial de ese imperio. No tenía colonias, no tenía un pasado glorioso. Había que salir a inventarlo y a buscarlo.
A construirlo.
Y Wagner, ¿sí?, fue uno de estos constructores.
Para ponerlo quizás un poco más en el terreno concreto, digamos que Alemania, tal cual la concebimos hoy, es un producto posterior a la guerra franco-alemana, franco-prusiana. Después de 1870 tenemos una Alemania con Bismarck y ahí tenemos a Wagner llegando a la plenitud de su historia, que es después de esta guerra franco-prusiana en la cual Prusia desaparece de alguna manera y surge Alemania. Yo creo que además, Marcelo, está interesante lo que estás planteando, el asunto este del nacionalismo, porque hay cierta visión desde la música, no desde la política en la historia de la cultura, en la cual se ve que el nacionalismo tiene que ver con los países periféricos exclusivamente cuando es un movimiento muy amplio que sacude a toda Europa después de la Revolución Francesa.
Y en el caso de Wagner es paradigmático, sí, en este sentido, y claramente la preocupación estética e ideológica en cuanto a lo estético de Wagner era crear un teatro nacional, finalmente crear un teatro musical nacional alemán. Dicho esto así, hoy no significa mucho. Lo que uno tiene que entender en este sentido es que la ópera, para mediados del siglo XIX, era el espectáculo. Ese era el espectáculo, el hecho social.
Era el cine de hoy en día y el deporte.
Absolutamente.
Las dos cosas.
Era el cine de ayer y el deporte de hoy, digamos. Porque también el cine hoy está en una crisis al respecto.
Lo dejamos para otro programa especial.
Exacto. Eso, sí. Pero digamos, no hay nada más parecido a lo que es una gran estrella como un director de cine, como puede ser Francis Ford Coppola, Spielberg, además, que la figura de Wagner. Wagner, para aquella época, es ese tipo de figura, una personalidad, una persona que baja línea, además. Para hacer un poquito de historia, no existía una ópera alemana, no había ópera alemana. Recién a fines del siglo XVIII, había habido algunos intentos con Mozart, por ejemplo, con el Rapto en el Serrallo, no con la Flauta Mágica, que no era una ópera, sino era un vodevil, una comedia musical, una revista, ¿no? Con vedettes.
Es un singspiel masónico.
Exactamente. Sí. Y algunos, digamos, y hasta la aparición de Weber
a comienzos del siglo XIX.
Y algunas comedias musicales de Lessing,
Marschner,
los intentos de Beethoven con otro singspiel, pero no el drama lírico. Parece una sutileza, pero no lo es. Una cosa es una comedia musical, como las que estamos acostumbrados a ver hoy, de Broadway, o sea, una serie de canciones hiladas por un texto dramático hablado, y otra cosa es el drama musical, esta idea que viene del siglo fines del siglo XVI, De un espectáculo continuo musical. Bueno, esto Alemania no lo tenía, la ópera italiana, gran ópera francesa y no mucho más. Y todo esto se copiaba. La idea de Wagner era generar finalmente un drama musical nacional alemán, con lo cual tenemos un nacionalista.
Yo creo que con eso vamos a empezar no solamente a hablar concretamente de las cuestiones musicales, sino también poder escuchar música. Yo creo que, como estás planteando vos, el contexto dentro del cual se desenvuelve Wagner y a donde llega en 1843 con El holandés errante es exactamente el comienzo de un programa especial dedicado a este compositor trascendente de la ópera alemana y de la música desde el siglo XIX hasta hoy en día, si uno lo quiere también. Hablemos entonces cómo desde la ópera italiana y de la ópera francesa, teatral, musicalmente, si querés lo hablo yo, pero vos también obviamente lo podés hacer y con mucha solvencia, ¿cómo se llega desde la ópera del bel canto y de la primitiva ópera romántica italiana, que todavía tampoco está tan desarrollada porque estamos hablando de contemporáneo a 1842 cuando Verdi estrena Nabucco, y de la gran ópera francesa, que es un elemento esencial, a la ópera alemana de Wagner?
En principio, aunque parezca una tontería lo que voy a decir, el primer condimento es idiomático.
No, es que no es esto.
Bueno, pero, no es pero, sí, pero claro. para situarnos en la situación, el idioma de la ópera era el italiano. Había teatros que hacían ópera en idioma italiano en todos lados, en Alemania, en lo que hoy conocemos con Alemania, en Inglaterra, en Francia.
Salvo Francia.
Pero también había un teatro de los italianos. O sea, el idioma oficial de la ópera era el italiano. Esto era así. Sí. Con lo cual, pensar que al público le gustara el sonido de su idioma hablado, cantado a la forma de la ópera, resultaba extraño, era como molesto. Bueno, esta obsesión de Wagner, creo que es de encontrar este drama a partir de la palabra, por eso también tanta importancia le pone Wagner a la idea de ser él el dramaturgo. Wagner no utilizó nunca un libretista, él fue el libretista de sus propias obras. Algunos dirán, por suerte, y otros dirán, bueno, la verdad es que hubiera consultado con alguien, hubiera logrado algunas soluciones que a veces no son de las mejores.
Sí, pero uno puede pensar que también mientras lo escribía imaginaba cómo musicalizarlo.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Y si vamos a hablar del ejemplo musical que vamos a escuchar ahora, es un claro ejemplo de dónde se viene y hacia dónde se va arriba.
Explica entonces los componentes italianos, franceses en esta ópera y por qué elegiste compartir esta música.
Ustedes saben que...
Estamos hablando del holandés errante.
Exactamente. Las tres primeras obras de Wagner, que son consideradas obras menores, digamos ensayos, como cualquiera, ¿no?
Esto lo digo yo, lo son. Son obras menores.
Sí.
Incluyendo a Rienzi.
Bueno, estamos hablando de la prohibición de amar, las hadas y Rienzi. Tienen que ver con aspectos formales heredados de la época. Rienzi es un remedo, una gran ópera francesa, o sea, una obra de largo aliento, cinco actos, muchos personajes, ballet, cataclismos, batallas, digamos, todos los condimentos necesarios para el gran espectáculo. Uno lo puede mirar, si quiere, de una manera idealista y pensar que todos estos compositores pensaban en el porvenir. No, en esa época no se pensaba en el porvenir. Wagner empieza a pensar en el porvenir.
La música del futuro.
Sí, tal cual. En ese momento esto era un negocio, un espectáculo, y había, no sé, 7, 8, 9, 10 teatros por ciudad, por capital, y había una necesidad de componer y de presentar obras. Esto era así. Wagner escribe en El holandés errante... Intenta algunos de sus primeros, digamos, esbozos de esta idea del arte continuo, de la música sin números cerrados. O sea, existen todavía las arias, los dúos, los monólogos, los concertantes. Todavía esto existe, la forma. Pero la forma, digamos, él la empieza a romper y empieza a plantear un discurso musical continuo. A muchos compositores contemporáneos, a Wagner, se los acusó de wagnerianistas. Yo descreo de eso. Yo creo que en Verdi no hay nada de Wagner, salvo conocimiento, admiración mutua. Pero, digamos, Verdi llega a lo mismo por otros caminos, sí, por los caminos propios.
Pero mucho más adelante.
Sí,
mucho más adelante,
sí,
en su último periodo.
Sí, pero digamos, en esa obsesión él encuentra recursos propios de su historia. Lo que vamos a escuchar, el dúo de Senta y el holandés, del holandés errante, es un ejemplo de cómo... la formalidad, o sea, cómo la forma, en este sentido, este es un dúo claramente a la italiana, en donde hay un recitativo de presentación, un cantabile, en donde los personajes expresan, ¿no?, sus sentimientos, un recitativo central y una parte rápida. O sea, en la forma italiana, recitativo, cavatina, llena, cavalletta. Podría ser de Donizetti, de Rossini, de Bellini, sí, pero es de Wagner.
Yo creo que esta visión es correcta, además. Es correcta y suena. Cuando lo escuchemos ahora nos vamos a dar cuenta que realmente tiene este tipo de segmentación continuada, porque Wagner hace de la continuidad y la no fragmentación, la no segmentación, un credo que lo va a mantener y cada vez más. Pero ya, como vos decís, se lo puede detectar acá.
Vos decías que justamente el holandés errante es del mismo año de Nabucco. Si uno pusiera en paralelo los dos dúos famosos, el de Abigail y de Nabucco, y el de Senta y el holandés, encontraría similitudes.
Formales.
Formales, sí, claramente. Es otra música, es otro
texto, idioma.
Otro idioma, sí. Otra idiosincrasia y otra manera de apreciar para el espectador también.
¿Por qué elegiste que canten George London y Leo Rizanek? ¿Por qué elegiste esta versión, esta interpretación?
Todo el programa vamos a escuchar algunas cosas que son un poco como laterales, digo. Uno cuando piensa en Wagner, piensa en Furtwängler, piensa en Loritz Melchior, piensa en Nilsson, piensa en todos esos popes wagnerianos. Y la verdad es que hoy, digamos después de 200 años y con una mirada un poco revisionista de todo esto, me parece que está bueno en un programa como el que estamos planteando escuchar la periferia wagneriana. Y en este caso, los años 50, 60 y parte de los 70, las empresas discográficas dominaban el medio. Con lo cual, las grabaciones tenían... Ustedes se fijan, digo, en los catálogos de esos años, y hay tres o cuatro directores que graban y dirigen, cuatro o cinco cantantes que cantan y graban, y el resto pasa desapercibido. Hubo algunas excepciones que se les escapó a estos monopolios de la grabación. Hablamos de Deutsche Grammophon, Decca, no vamos a dar nombres, no importa. Pero algunos se les escaparon, y en este caso, Antal Doráci, este gran director húngaro, fue una gran excepción, y allá por los años 60, en la Decca, grabó esta versión del Holandés Errante, que fue su única aparición en una ópera wagneriana, claramente, grabó esta versión que es, para muchos, la versión. Y era peligroso, digamos, para estos otros muchachos.
Como análisis del tipo de canto o del tipo de fraseo, del uh-huh. tipo de aproximación a Wagner, ¿qué tenés para decir sobre London y Rissanes? ¿Cómo hacen Wagner en este caso?
Bueno, London, George London era un cantante de origen norteamericano, de origen judío, ruso judío, se llamaba en realidad Borenstein. Dicen que los judíos son los mejores intérpretes de Wagner, pero eso ya vamos a hablarlo después también. Es algo que hasta Cosima decía en algunos aspectos, que para eso ya era, ¿no? Sí. Y es un exponente de lo que sería la generación de la posguerra enseguida, la pos-Segunda Guerra Mundial, con una idea del canto wagneriano suntuoso, con un color oscuro, con una voz muy poderosa, en donde la... Esto es una general de esos años, en donde la potencia del sonido estaba por adelante de la palabra. Y vamos a ver cómo esto se modifica. En cambio, Leonie Riesaneck es lo mismo, pero con un condimento distinto. Dos cantantes excepcionales, London... fue uno de los grandes wagnerianos, y Riesaneck llegó hasta hace poquito tiempo haciendo los grandes roles.
Vamos a escuchar el comienzo del dúo de Senta y el Holandés, de El Holandés Errante. George London es el Holandés, Leonie Riesaneck es Senta. La orquesta de la Royal Opera House del Covent Garden dirige Antal Doráci. Eran George London y Leonie Riesenek haciendo el dúo de Senta y el holandés de El holandés errante de Wagner, la orquesta de la Royal Opera House del Covent Garden y la dirección de Antal Dorati. Seguimos en este programa especial de Radio Nacional Clásica dedicado a Wagner, el bicentenario de su nacimiento. Estamos compartiendo esta noche, Marcelo Lombardero y yo, Pablo Coan, con todos ustedes. Hemos hablado, Marcelo, del comienzo, de muchísimas cosas. Hemos hablado del contexto, del idioma, de la consolidación de una ópera alemana. Vamos a seguir más con Wagner que con todo el contexto y por ahora centrándonos, yo diría, en la evolución musical y teatral de Wagner con los condimentos que provengan de quienes lo hacen, quienes lo cantan, quienes lo conciben, hasta que lleguemos más adelante a su concepción de lo que era el drama lírico a diferencia de la ópera. Después de El holandés errante viene Tannhäuser y después viene Lohengrin. Con estas tres óperas primeras de Wagner, dejando aquellos proto-óperas o esos esbozos de óperas importantes que hablamos antes, consolidamos un Wagner absolutamente dentro de lo que es el panorama musical europeo con sus propias peculiaridades. ¿Qué pasa desde El holandés errante hasta Lohengrin?
Bueno, Wagner, la producción musical de Wagner es muy lenta, digamos, y se toma mucho tiempo entre obra y obra. Pasan muchísimos años. Porque el hombre, además de tomarse su tiempo, se ocupaba de otras cosas. Y era un hombre, Wagner, digamos, lo admirable del personaje es que era un hombre de su época. Un hombre comprometido con su época. Y esto le trajo algunos problemas políticos. Wagner escapa de la muerte varias veces, se exilia en varias oportunidades, anda penando por ahí por conseguir algunos dineros. Más allá de que siempre vivió bien Wagner, se quejaba, pero siempre vivió bien. Y en el terreno específicamente musical, su obsesión continúa. Y, como decíamos antes, esta necesidad de crear un pasado glorioso para establecer las bases de una nueva nación, en Wagner encuentran al bardo, ¿no?, a quien va a cantar esta cuestión. Y, como en el clasicismo, digamos, o en el barroco, los italianos y más buscaban la inspiración en el imperio y en los clásicos. Bueno, Wagner tuvo que tratar de abrevar en su pasado cultural. Y ahí va al medioevo, a estas sagas medievales, a estas leyendas. Muchas veces, para hablar, sobre todo en Tannhäuser, y ya vamos a hablar un poco de esto, es que la obra de Wagner, como toda obra de artista, pero especialmente Wagner, su obra es autobiográfica. Uno encuentra a Wagner en todas sus obras, digamos.
Hasta ahora venimos sin discusiones profundas.
Pero acá, está bien que lo planteemos.
No, porque son diferencias. Yo creo en un Wagner político, musicalmente es capaz, y en la construcción de un nacionalismo. No sé hasta qué punto él se autorreferencia a sí mismo en personajes históricos como, o míticos como, o legendarios como el holandés, Tannhäuser y Lohengrin. Este hombre sin pasado y sin estirpe, que no preguntemos nada sobre él. Yo respeto tu opinión. Yo no creo que sea autorreferencial. ¿Vos crees que sí?
Yo creo
hasta,
que...
¿Hasta
yo
tal
creo,
punto le da creo, la megalomanía?
Yo creo que hay datos siempre hay datos personales... en cada obra, digo, en cada artista. En el caso de Wagner, yo los veo muy evidentes. No en el caso de Lohengrin. Lohengrin sí. es extraño en este sentido. Y es interesante porque el propio Wagner se juzga siempre en las obras. Digo, si uno se pone a mirar, hay mucho de Tannhäuser o mucho de lo que él cree que es el mismo en Tannhäuser. Esta lucha entre el artista, el arte por el arte o el arte al servicio de, Sí. Sí. Esta imposibilidad de consumar los amores en vida, ¿eh? Esta cuestión tan del romanticismo, en el cual él se sentía imbuido. Pero en Tannhäuser es muy evidente esto, esta peregrinación a Roma a pedir perdón y la vuelta, ¿no? Y este artista que se plantea entre el deber ser y entre el placer. Esto me parece que es lo importante. Y en holandés, yo creo que esta mirada megalómana a la cual vos haces referencia, en holandés está expresada en este amante casi perfecto, ¿no? que tiene impedido amar por una maldición, ¿no? Bueno. Que no es él, son los otros en realidad. Lohengrin, en cambio, es una obra más formal en este aspecto. Lohengrin claramente tiene una influencia de Meyerbeer, de lo que era la ópera, lo que decíamos antes, la gran ópera francesa, que es muy distinta a la ópera italiana, que tiene otra raíz, ya desde el comienzo, ¿no? Y Lohengrin, en este punto, es una obra concertante. ¿Qué quiere decir? Que en donde los coros, los conjuntos son tan importantes como los solos. Cosa sí. Que para la época, y la ópera italiana era raro.
Claro, pero no para la ópera francesa. No para la ópera francesa. Vos elegiste para compartir la escena final del primer acto, uh-huh. Que para multitudinario no nos faltan personajes acá. Ahora, desde el punto de vista teatral y desde el punto de vista musical, Wagner es absolutamente diferente a Meyerbeer y a cualquiera de los compositores de la época de la gran ópera francesa. Tiene otro tipo de discurso, otro tipo de construcción, y uno ya siente que los leitmotiv y las referencias musicales relacionadas con personajes, con situaciones, empiezan a estructurar la ópera.
Exacto. Y lo que vamos a escuchar es un finale.
Sí.
Un finale que digamos, ¿cómo plantearlo? Digo, las fórmulas eran muy importantes en la ópera, como hoy en el cine.
Sí.
Un director de cine sabe hoy que al minuto 28 en un thriller tiene que suceder tal cosa para que la película funcione.
Sí, hay formas.
Y son, digamos, lo importante de Wagner es que va a romper esa forma y lo va a lograr, pero además lo va a hacer efectivo y todo el mundo va a querer esa forma, no la vieja, ¿no? Pero en este caso Wagner escribe un finale formal. Y es un finale como una stretta, ¿no? Como un final rápido, con un himno y en donde se entrecruzan el canto del coro, que canta un himno, y los personajes de la obra, que cada uno expresa un sentimiento distinto. Todo esto al mismo tiempo, todo esto cantado al mismo tiempo, en una tesitura abierta, digamos, es un final casi a 12 voces. Una cosa que es interesante es que por esos años se había salido una reedición de la obra de Palestrina. Y los compositores estaban
fascinados con la polifonía. Cora, sí.
Exactamente. Bueno, Verdi, Wagner, Rossini, todos empezaron a brevar en esta cuestión que tenía 200 y pico de años y que ellos descubrían por primera vez impreso y puesto así.
¿Vos crees que hay algo de eso en estas concepciones wagnerianas de la multiplicidad de situaciones, textos y personajes?
Absolutamente. Creo que es un signo de la época, además.
La verdad, me estás abriendo un panorama que no lo había pensado y chochísimo. Me encanta esta idea. En realidad tiene que ver. Es la politextualidad, es la polifonía, es las líneas simultáneas. Nunca lo había pensado, Marcelo. Bienvenidísima la idea.
Vamos a escuchar una versión del final primero de Lohengrin y la elegimos casi a propósito. Esta es una grabación en vivo de la ópera de Múnich de hace un par de años.
En
2009, con un elenco excepcional. Está Jonas Kaufmann, Anya Arteros, Wolfgang Koch, Micaela Schuster, Evgeny Nikitin, ya que estamos hablando, ya vamos a, después les cuento quién es Evgeny Nikitin. Es un cantante que acaban de echar de Bayreuth el año pasado porque tenía tatuadas unas cruces esvásticas en su cuerpo. Un ruso.
Qué bonito.
Dijo que lo había hecho de joven, que no sabía, que cuando era joven no se había enterado de qué significaba. Que le gustaba. Bueno, ese es Evgeny Nikitin.
Bueno.
Christoph Fischer, y dirige Ken Nagano. Ustedes van a ver cómo canta. Toda esta gente es maravillosa, la orquesta, el coro. Nagano, el coro lo dirige un argentino más, pero que ahora está en el Real de Madrid, ahí lo dirigía.
Y en el coro final, ¿qué vamos a escuchar? Aplausos sostenidos.
No, un abucheo generalizado por la puesta. ¿No?
Que no la vamos a ver.
Pero justamente, por suerte, digo, más allá de que sea buena, mala, digo, qué cosa extraña esto, la gente no puede abstraerse a escuchar esa música maravillosa que vamos a escuchar ahora y enojarse por lo que está mirando.